Rami,
que Aitor ahora sí, pero, no está para sí, no, no aporta al equipo.
Y yo buscaría un media punta, pero Rami nunca lo va a poner. ¿Tú crees que desde que esté Modauda, si no los oyentes que lo digan, cuando venga Modauda, ¿quién sale?
Teto.
Pues ya está. Esté al nivel que esté, no, va a salir Teto, seguro.
Quiero verlo yo.
Yo quiero verlo también.
¿Que desde que vuelva Modauda?
Yo creo que Teto juega con Enrique. No,
mira, espera, te doy... Voy... Sí, doblo, doblo la apuesta.
Además se lo ha ganado.
Como Apia haga cuatro carreras.
Apia, Primi, por favor.
Apia. Pues, bueno, a mí me gusta Apia igual que me gusta Eric. Por cierto, ya nadie dice nada de Enrique. Bien, vale, seguimos. Desde que esté Apia, pegue dos carreras parecidas y tenga una ocasión de gol como tuvo contra el Sporting, sale Teto.
No.
Y vale. Mira, lo que decías antes, ¿vale? Cuando vuelva Dauda, sale Teto. No.
No.
Dauda, no. Waldo, Teto, Enrique.
Correcto.
Ese es el equipo. Ese es el equipo.
Y te cargas a Iván
sí.
Romero.
Sí. Teto. Aunque, te duela, aunque les duela.
Pero,
los
¿Teto
poetas.
Qué?
Que no me extraña nada.
Teto, Enrique. Arriba.
Teto, Enrique, sí.
Es que ese es el sitio de Teto. Sí, ese es el sitio de Teto.
A ver, yo creo que eso no es hacerle un...
Yo entre Iván Romero, Teto, quiero a Teto.
Poner a Teto de segundo delantero en el Tenerife,
no, es un media...
como Iván Romero por detrás, a mí no me parece hacerle un favor, me parece hacerle una putada al chico.
No, explica eso porque es su sitio. Es un media punta.
Eso está diciendo lo que él piensa, no lo que...
Y yo también, exacto.
La semana pasada hablamos de Enric Gallego y de valorarlo en función de la cantidad de goles que puedan aportar los jugadores de alrededor, especialmente el otro segundo delantero, que era Iván Romero. Si esa responsabilidad se la ponemos a Teto, me parece que
Teto, no va a ser.
Además, yo no le conozco del filial, yo les conozco lo que le veo en el Tenerife. A mí no me parece un jugador al que puedas poner ahí en segunda división. Yo creo que es un jugador para ponerlo un poquito más atrás y enlazar con el delantero, pero no para hacer la labor que está haciendo Iván Romero, que al final no solo es un jugador de calidad, sino que es capaz de pelearse con la defensa, es un tío aguerrido, es un tío
si el
rápido,
partido de Iván Romero que no si, el, si el partido que hizo Iván Romero el otro día, que es verdad,
es que
contra la
yo no creo que
estuvo muy bien, pero si el partido
flojito,
que el partido que hizo Iván Romero el otro día
flojito,
lo
Iván,
hace nuestro amigo Enrique Gallego, este señor hoy empieza la tertulia, vamos.
Estuvo muy bien contra la Ponferradina,
no sé si
en... más flojito el otro día con el Sporting.
Yo es que
para
no
mí
coincido con usted.
Dos matices, no sé si se han dado cuenta que llevo ya dos, tres tertulias esperando por ustedes para que me hablen de Enrique Gallego. Yo no lo he nombrado. No lo he nombrado. Estoy esperando de que marcó los dos goles, uno de penalti y otro de rebote.
Penalti hay que marcarlo.
El otro día, sí, ya dice la Benzema. Desde eso, no me hablan nada de Enrique Gallego. Debe ser que jugamos con 10. No, con 9, porque Aitor Santos nunca se nombra tampoco. Es decir, eso nunca se nombra.
Estamos hablando de Aitor, Primi.
Ahora abrimos el sí, sí, no.
Todo el debate viene de Aitor.
Está aquí apuntado, ¿eh? Ahora abrimos el debate de Aitor, sí, sí. ¿El otro matiz cuál era?
¿Y el otro cuál era?
Que pues espérate, que te voy a meter
me fue,
un paro.
Miguel me interrumpió.
Que te vamos a meter
que
un...
No, las propuestas que están diciendo, ¿están hablando por su gusto? ¿O están hablando de la realidad?
¿Lo haría yo?
Pero la realidad
yo,
es...
A mí lo que yo veo de fútbol...
Pero lo que va a hacer Rami, y está demostrado, él te trae, tira a Enrique Gallego, a Iván Romero...
Borja Garcés.
Y Borja Garcés. Esos son sus cambios.
Y el Adi.
Y el Adi. Sus cambios. Doblados, ¿no? Teto entra cuando alguno en la convocatoria falla. Y como han fallado mucho, entró Teto. Y no. Teto va a salir desde que esté Modauda o desde que Apia esté un poquito decente.
Escucha, yo puedo tener la misma sospecha, pero también es verdad que el movimiento se demuestra...
Ahora andando. Me equivoque, claro.
Y en este partido, Teto jugó en tres posiciones porque prefirió tenerlo sobre el campo a sustituirlo.
Es un buen dato. Sí,
a mí me da la sensación de que el entrenador tiene confianza en el chico.
Y 0-1 perdiendo.
Claro.
Evidentemente.
Claro. No, hombre, evidentemente.
Pero igual, tu plan inicial de partido no es Teto.
Igual quito a Teto y meto un jugador más de ataque.
Su plan inicial de partido no es Teto. Igual que al que movía era Corredera, o al que movía era a Sasua por sus motivos, o al que a él le mandó a una banda, porque...
Y
no es su gusto.
Para, si yo tuviese que elegir una pareja de mediocentros para el partido de la semana que viene, o de esta semana, para mí sería Larrea
y Teto. Uno que trabaja y una que saca el balón con claridad. Correa trabaja y Teto saca el balón con claridad. Que se asocia.
Del mismo modo que ha jugado Correa.
¿Pero por qué dicen que no?
¿Ustedes
no les gustaría eso?
Que no lo va a hacer.
Pero yo no estoy diciendo lo que va a hacer. No, yo digo lo que yo haría.
A mí también me gustaría.
Lo que me
haría.
Lo hacen así con la cabeza. No, no.
A la facción poética de la tertulia le llama la atención que la facción del hormigón proponga.
Pero que a nosotros nos gusta. A mí, yo no soy franquista. Yo también. Nos gusta el fútbol. Todo el fútbol.
Yo veo a Miguel regulando.
¿Pero qué regulando?
Lo que pasa es que es una idea más parecida a un Aitor Corredera o a un Larrea Corredera.
Uno que juegue y uno que robe, para entender.
No pueden olvidar, perdona, Frank, que cuando juegan Aitor y Corredera, Corredera no juega con libertad y haciendo un juego técnico. Es que Corredera baja junto a los centrales para sacar el balón y luego es el jugador que más kilómetros hace del equipo porque sobre todo hace un trabajo defensivo. Entonces, si pones ahí a Teto, le vas a pedir eso. No le vas a pedir que juegue con libertad, que combine, que haga las cosas que él sabe. Entonces, yo creo que para el fútbol que propone Ramis no es realista. Ojalá lo hiciera. Sí. Pero
deseo,
que no es realista pedir ahí a Teto.
Tengo claro que si va a elegir la semana que viene y no pusiese a Aitor en ese hipotético y prácticamente imposible caso de que no pusiese a Aitor, la pareja iba a ser Larrea y Javi Alonso.
Pero, mira, cosas que Ramis hace. Decía Miguel, contó y lo apoyo totalmente, Ibra. Cuando tú ya tenías a Corredera lesionado, Javi Alonso no estaba recuperado.
Confianza,
no, Jurado lesionado, ya que más quiere. Prefería subir a Larrea, que acababa de salir de una lesión de ligamento, antes de poner a Ibra.
Pero Larrea.
¿Qué quiere decir? Pero que no confía.
Pero Larrea está muy bien, un primi.
Sí, pero sí, que yo no digo que no.
Si
yo
tú me dices que no, pone a Larrea y que vemos a que Larrea no...
Que otro debate. Quiere decir la confianza que no está con Ibra. No la tiene. No confía en Ibra. Por lo que sea, me da igual, lo que sea. No confía en Ibra. Sí, me gustaría que jugara Ibra. A mí también, pero no lo va a hacer.
Porque con
no Javi lo va a hacer. Que me gustaría ver a Teto por detrás del delantero de media punta. Me encantaría.
Un poquito ahí.
Pero vamos.
Lo que vimos aquí.
Javi está... Entre Javi y Alonso está mucho más hecho que Ibra. Mucho más
y más que va a estar hecho cuando tú nunca lo cuando nadie lo pone
y Larrea y Jurado cuando todos esos nadie lo pone hoy en día son mejores que Ibra.
Imposible que se haga Ibra si nunca se pone.
No, pero hay que darle su crecimiento.
Aquí y esperamos los 30 años.
No, lo que no, pasa
los 30 años, cada jugador tiene su oportunidad y su momento. Sí, y el de Ibra, bueno, si tampoco, tiene que llegar, llegará.
Tampoco es un debate. Pero que tenía la oportunidad, con todos los lesionados que he tenido, la baja que tenía el Tenerife, si no apostó por él, que es lo que quiero decir, si no apostó por él es que no confía.
Pero apostó por Teto.
Sí, por Teto sí.
Pues ya está.
Pero por Ibra, ¿no?
Entonces, si Ramis cree que un canterano está preparado...
Que no lo diga porque sea canterano.
Lo va a poner.
No, no me entiendas mal. Yo no estoy diciendo que es canterano y yo no confío en él. No, Ibra, como jugador, por algo, que yo no lo sé porque no conozco a Ibra, pero por algo no confía en Ramis. Ya está.
Pero como con cualquier otro futbolista, entonces.
Pero eso también tiene una otra lectura, que es que si el viernes, en vez de sacar a Javi, saca a Ibra, estás matando a Javi.
Totalmente.
Están matando.
Es que hay el manejo de grupo también.
Y ya que Ibra está muerto.
Hay cosas de nosotros hablamos de fútbol, lugar, estamos arrepentidos. Pero hay que saber un vestuario, cómo llevar un vestuario.
Javi Alonso es el jugador profesional de la plantilla.
Redebuta 14 meses después fuera.
Es que yo creo que no tiene que ver ni siquiera...
Lo que dice Fran, si no lo mete, si mete a Ibra, ni
sinceramente, desde mi punto de vista, es que yo sinceramente no es que creo que tenga que ver con una cuestión de lo mato o no lo mato, de gestionar eso. Es que yo creo que Javi Alonso es mejor que... Mucho mejor que Ibra.
Es el jugador profesional.
Para mí, Javi Alonso es mucho mejor que Ibra. Y Larrea es mucho mejor que... Con todo el cariño del mundo para Ibra.
Pero es que parece que no estoy abriendo ese debate.
Sí, pero como...
Que no es para los canteranos, que va, yo no soy...
Estamos personificando...
No, porque Miguel comentó que hubiese puesto a Ibra. Entonces, a partir de ahí le dije, es que no confía en él. Pero en Ibra no por canterano. No estoy entrando en ese debate.
Sino como jugador.
Sí, como jugador, no confío en él.
Bueno, a ver, que hay un oyente aquí que te manda un...
saludo.
Un saludito, sí. Hola, les escucho desde Santa Cruz. Felicidades por la tertulia. Quería decirles a los señores de la poesía que no digan disparate. En la segunda vuelta el Tenerife hizo 7 puntos menos que en la primera. El Eibar hizo 6 menos y el Almería 9 menos. Lo lógico, vaya. Y eso que regalamos las 3 últimas jornadas. Saludos, Juanjo Ramos, un oyente fiel. que bueno. Algo que...
Gracias por la ayuda, Juanjo.
Hombre, no vamos a discutir con una persona que está de baja de paternidad y está en esos momentos distraídos.
Ponga cuidado a la niña que deje la radio.
Que sí, que deje esas opiniones.
Si quieres participar en la tertulia, ya sabes dónde.
Ven otro, aquí. Otro mensaje.
¿Puedes venir como tertulia? No,
no
podría
sé.
Venir, ¿no?
Fran, podría venir como tertulia.
O es ilegal.
A ver, buenas tardes, tertulión. Otro oyente, ¿eh? Yo soy componente de la Ni Fu Ni Fa y estoy con Primitivo. Este Tenerife da la sensación de Ni Fu Ni Fa. Y al Pepe, el hincha que es Swankar, hay que respetar las opiniones de los demás y no decir lo que quiere escuchar.
Lo firma, lo firma Pepe Pipo. El hincha, o sea, que pensé que iba por mí, alcanzó Swankar.
Lo firma Pipo. Bueno, Aitor, venga, que lo hemos pasado de puntillas. Que nos llega un mensaje de un oyente diciendo que Aitor no puede ser intocable. Miguel llegó a los estudios hoy de la cadena COPE diciéndome que, bueno...
Que lo veo muy justo físicamente.
Que no ve bien Aitor.
No, que no lo veo y que para el fútbol rápido que quiere jugar el Tenerife, creo que le perjudica. Está ralentizando la salida de balón. Además, el viernes no estuvo muy preciso en los pases. Y yo creo que, teniendo todas las bajas que tenemos, incluso Sergio González, que puede jugar ahí con Jurado, Corredera y demás, pero yo creo...
Sergio González, mientras no se meta en el área, estamos bien, ¿no?
Pero yo creo que... que
del borde.
Yo creo que hay que buscar un cambio ahí en el centro del campo y oxigenarlo y darle más velocidad. No, yo tengo. Te digo, yo digo lo que yo haría, que es darle o la oportunidad a Teto o con Javi Alonso con Larrea.
Tengo la sensación de que en esto los cuatro van a estar de acuerdo, porque Fran asentía con la cabeza lo que estaba diciendo Miguel y también cuando llegó a la emisora hablamos un poquito del tema y le daba algo de razón. ¿No, Fran?
Sí, a ver. Yo creo que es público y notorio que... Vamos a ver, primero que Aitor es un jugador que le cuesta entrar las temporadas. Jugador que acaba bien las temporadas o que hace unas buenas mitades de temporada cuando él físicamente ya está ya a tonos, como ese motorcito ahí de gasoil, como se decía antes. Que
decía Cañizares, lo que dice Cañizares en esta misma emisora, que cuando cumples una edad,
y es verdad,
va subiendo, tu estado de forma, tardas muchísimo más en
recuperar, exacto. Los jóvenes recuperan antes.
Él decía el otro día, perdona Fran por haberte interrumpido, que él decía, dice, no, es que un joven que te viene de vacaciones y ya está. Si un tío de 20 años, un Pedri, un Gaby, ya está. Viene un poquito de pretemporada y ya está en forma. Dice, a un tío ya con edad, les cuesta muchísimo tiempo, muchísimo más, coger en plenitud física por la edad.
Y eso sí.
Imagínate a Lorenzo Sánchez, a Aitor Sánchez. Podemos esperar a la promoción.
No, hombre.
No, pero sí.
Por la edad.
Es un jugador que ahora mismo físicamente no está. Y a partir de ahí el físico se va a la cabeza, se va a las piernas, se va a todos lados.
Sí, sí.
Tú lo ves que no está. ¿Por qué juega? Hombre, yo entiendo que el entrenador le tiene confianza ciega. Eso está más que claro. Yo recuerdo tertulias del año pasado donde en algún partido faltó Aitor por sanción y decíamos, ¿cómo se nota en falta Aitor? Madre mía, la diferencia del centro del campo con Aitor. Pero... era un Aitor físicamente en plenitud, para nada que tiene, en plenitud, pero es verdad que a día de hoy, y está mal decirlo así, pero no, que no se me entienda mal, es un lastre para el juego del equipo. Ahora bien, la cuestión está que si yo soy el entrenador y empiezo a mirar, digo, muy bien, tengo a Jurado lesionado, tengo a Sergio González que puede jugar ahí lesionado, tengo a Ibra, que es un chico que todavía está por hacer. Tengo a Javi Alonso, que sale de 14 meses de lesión. Tengo a Larrea, que también...
De cruzado. Corredera operado.
Y no tengo a Corredera.
Pones Aitor.
¿Qué hago?
No, sí. No, evidentemente que ahora...
O bajas a Teno, sí. O Larrea.
Yo entiendo la apuesta de Ramis por Aitor, incluso con todos los mediocentros en plenitud, porque al final Aitor, top... pues sigue siendo seguramente el mejor mediocentro del equipo, top, cuando está al 100%. Lo que yo no entiendo es que sea intocable, que no se le pueda cambiar, que durante los partidos sepas que siempre va a salir el que acompaña a Aitor y nunca a Aitor. Entonces, digamos que lo que yo cuestiono es eso. Que juegue siempre Aitor, bueno, lo puedo entender si él, el entrenador sigue confiando en que Aitor te va a dar el nivel top y para llegar a ese nivel top necesitas que juegue siempre. Lo puedo entender. Pero oye, hay partidos en los que clama el cielo que Aitor no puede y no llega y te está pidiendo el cambio y siempre cambias al de al lado de Aitor.
Y que la Rea está para 60 minutos, o sea, viene de un cruzado. Esa, o sea,
yo estaba esperando a escuchar la opinión
de... un poquito el abanico.
Sí, pero espérate, yo estaba esperando la opinión de todos que ya la han dado para decir precisamente lo que acaba de decir Miguel González.
Yo no la he dado.
¿No la has dado?
No.
Ah, venga, Primi.
Pero si quieres...
No, venga, Primi. Sí, venga, vamos.
No, Cristian, hombre.
No, venga.
No, yo digo nada, que abrí un poquito el abanico. Termino rápido. Abrí un poquito el abanico. Aitor San. ¿Objetivos del equipo? ¿Qué objetivo tenemos? ¿Cuál es... ¿A dónde queremos llegar? ¿Un equipo media tabla baja? Aitor San es titular. Sí, me da. Me da con Aitor San acompañado. Me da. ¿Quiero un equipo ambicioso para más? Mi medio centro no puede ser titular, no puede ser Aitor San, ni aunque esté en forma.
¿Y cuál es tu medio centro titular, entonces?
Hombre, para mí Corredera Jurado. Yo sé que no están ahora, estamos hablando de cuando esté, lo que acabo de decir, ahora mismo es esto. Pero Aitor San, debate Aitor San. Yo creo que Aitor San, con su nivel que puede llegar actualmente, yo creo que un equipo con aspiraciones no puede ser titular Aitor San. Siempre, 100%, indiscutible, no puede ser. Si tengo ambición, igual que mi central titular, no puede ser Carlos Ruiz. No puede ser. Si tengo ambición, si el equipo va a mantenerse honradez, aguerrido, mitad de tabla, vulgar, para adelante. Pero si es con ambición a algo, no.
Yo te recuerdo que con Aitor San, el Tenerife del año pasado, claro, cuando el 90%, 95% de los partidos jugó playoff.
Que sí, y dale con el año pasado y
no,
los playoff.
No, yo te lo sigan digo la por teoría si de los playoffs. Nos habíamos olvidado de quién es Aitor San.
Es que vamos a estar con la teoría de los playoffs hasta dentro de 5 años.
Que quiero dar mi opinión al respecto, porque sí, claro. Para mí, además, Aitor, hablo no solo de... Para mí Aitor es mi jugador favorito del Tenerife. Partiendo de eso, ya sabemos en qué punto me voy a posicionar.
Yo lo admiro como tinerfeñista. Lo admiro.
Yo lo admiro en todos los sentidos, Primi. En todo, hasta como persona. Yo me casaría con Aitor San, fíjate.
Yo como tinerfeñista y aficionado al Tenerife, hincha y fanático del Tenerife, Aitor San, vamos, al lado de la puerta, quito el cartel de la calle...
De la avenida, ¿no?
De la calle esa y pongo un busto a Aitor San.
Bueno.
Y digo, es que me parece...
Teniendo en cuenta que coincido en que no está en su mejor momento, que ahora mismo no está en su mejor momento porque no lo está, Aitor es fijo en el Tenerife. El Tenerife es Aitor y 10 más.
¿Pero por qué es el medio centro? ¿Está sano?
Para todo. No, Aitor y 10 más. Para todo.
¿Para qué objetivo?
Para cualquiera. El Tenerife tiene que construirse alrededor de Aitor San. Te lo digo y te lo estoy diciendo.
Fan entregado,
no, y te lo estoy diciendo no como fan.
Me parece que Cristian ha ido de subiendo el nivel, subiendo el nivel. Si yo creo que el Tenerife hay que construirlo alrededor
de Aitor. Sí, Aitor es
una frase
muy
lapidaria,
muy importante en el Tenerife. Y cuando Aitor nos falte, esta temporada nos puede faltar.
Dios no lo quiera.
Claro. Vendrás y me dirás, tenías razón, Primi. Vendrás y me lo dirás.
Un poco, Cristian, me dice.
No, amigo. Vendrás y me dirás, tienes razón.
Yo me quedo con la frase, que conmigo lo hacen mucho. La frase, el Tenerife debe construirse
alrededor
de Aitor San.
Sí.
Si el Cordero tiene que sentarse alrededor de Messi, perdón, alrededor de Aitor San, construyo el equipo.
Sí.
Cordero. Increíble. O el que vayan a poner. Después
porque
hablamos
Aitor,
de
Paulino
Aitor
Rivero.
No solo.
Después
Aitor,
hablamos de eso.
Paulino Rivero dice Aitor San.
Aitor no solo.
A mi derecha.
Aitor y yo.
A la derecha es Dios Padre.
Aitor solo
sí,
no es.
Sería un... no yo y Aitor San. No. Aitor San y yo al lado acompañándolo.
Sí. Es que Aitor no solo es Aitor jugador. Aitor es un líder.
En el vestuario.
En el vestuario, en el campo. Aitor es muy importante en el Tenerife. Aunque, repito, no esté en su mejor momento. Sin Aitor estaríamos peor de lo que estamos.
Yo me siento hasta mal.
Pues debería. No,
me
debería.
Siento hasta mal.
Es que para hablar
de lo
Aitor,
que yo he dicho de Aitor San.
Para hablar de Aitor hay que ponerse de pie.
Yo
para hablar
muy,
de Aitor hay que ponerse
muy,
de pie.
Lo que nadie pone con las 10 temporadas que ha dado, que es un tinerfeñista de pro como Carlos Ruiz. Sí. Pero también se puede decir si un partido es tan regular, malo, flojo, o uno piensa que no está para jugar ahora mismo, o que está para jugar 20 minutos, yo creo que tenemos también derecho a decirlo, más allá de reconocerle la trayectoria y demás.
La otra. Yo
admiré muchísimo a Molina.
Y bueno, le llegó la hora, como le llegó a todos los jugadores.
Pero yo ya no lo veo en el Tenerife.
¿No te casarías con Molina?
No, Carlos, yo lo miré, era un ídolo mío de infancia.
Yo a Aitor Sanz y a Carlos Ruiz los tengo en un altar. Sí. Para mí son, hoy por hoy, dos de los tres leones del escudo del Tenerife.
Exactamente.
Lo tengo clarísimo.
Totalmente.
Eso no quita, como dice Miguel, para decir, oye, ahora, puntualmente, en este momento puntual de octubre de 2022, yo no pondría a Aitor Sanz de titular, porque creo que hay mejores opciones.
Pero es que,
y porque físicamente míralo, creo...
Te explico como yo lo veo. Si tú quitas a Aitor ahora tres partidos, no te va a volver a ser el Aitor. Si tú Aitor ahora, pese a que no esté en su mejor momento, que yo coincido, Aitor no está en su mejor momento, pero si tú lo sigues manteniendo, Aitor va a volver a ser el del año pasado y el del anterior, porque va a recuperar su forma, va a recuperar lo que es Aitor Sanz.
Esto no es eterno, Cristian.
No, yo no te... Si te tarda dos meses más o un mes y medio más en volver a ser Aitor, pues evidentemente tendrás que tomar una decisión. Pero yo creo que Aitor, para volver a ver al Aitor de siempre, tres semanas.
La granada de aquí.
Mira, por ejemplo. A ver, que hay uno aquí que creo que no está muy de acuerdo conmigo. Madre del amor hermoso. Aitor Sanz es la mayor mentira futbolísticamente de la historia del Tenerife. Seamos serios, dice este oyente por aquí. Y otro que nos pone. Buenas tardes. A Teto a día de hoy le falta mucho dudar entre Moda, Auda y Teto. Es algo que no entiendo. Debe ser que me hago mayor. Un saludo.
Yo no dudo. Yo digo que Rami va a poner a Moda, Auda y va a quitar a Teto.
Bueno, el tiempo... dará o quitará, o quitará razones. Nos está escuchando Gorka López. Hola, Gorka, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, debate de Aitor Sanz. Aitor Sanz sí, Aitor Sanz no. Ahora hablamos sobre ello, pero primero te pregunto, Gorka, tus sensaciones después de ver el Tenerife el pasado viernes frente al Sporting.
Pues un corta y copia, o copia y pega, perdón, copia y pega de lo que comentaba un poco la semana anterior, ¿no? Cuando intervine en la tertulia, porque... muy parecido. Al final, el equipo muestra cierta capacidad todavía por mejorar, para combinar, para llegar. Es verdad que esta vez nos duró un poco menos porque el gol fue muy pronto. Al final cometes un error, como ya nos ha pasado en otras ocasiones. Por eso decía que es muy parecido el argumento, porque una vez que tú te presentes ventaja, y más por un fallo, ya el partido es diferente, las circunstancias cambian, te toca remar. Esta vez pues no tuvimos inferioridad numérica, pero es cierto que el partido es completamente distinto, ¿no? Me quedo con lo positivo y con la esperanza de un equipo que al final acaba creyendo para remontar, que no queda noqueado del todo, o que no encaja el segundo, y que es capaz de por lo menos igualar, de intentarlo hasta el final, incluso... con algún acercamiento posterior, que no te digo que hubiese supuesto el segundo gol, pero más cerca tal vez que el Sporting del segundo, ¿no? Por tanto, esa es la parte positiva, lo que evidentemente conviene, y eso, vamos, no se escapa a nadie, parar la sangría de errores individuales, que todo el mundo cumpla con su error, con su cupo de errores, para que no tengamos que estar estando tan lastrados en los partidos, porque, bueno, este comienzo de temporada yo creo que está un poco marcado por eso. Entonces, evidentemente es un hándicap para empezar a consolidar un poco de continuidad en los resultados, ¿no? Ese es un poco para mí el resumen.
¿A qué crees que se debe, Gorka, tanto error individual en el Tenerife? Que en ocho jornadas hayan habido tantos. Ramis decía que a concentración e intensidad. No sé si estás de acuerdo con el técnico.
No, ni idea, ¿no? Evidentemente, si él lo considera, si lo dice el entrenador, si el entrenador reconoce un problema de concentración, pues ya está. Yo creo que hay que firmar ahí, porque evidentemente un fallo individual, bueno, hay mil motivos, ¿no? Hay mil motivos. Lo que pasa es que cada uno es diferente, ¿no? Yo creo que aquellos que nos pillan en jugadas de estrategia, que son menos bochornosos, pero que son más trabajables, yo creo que José León es un jugador que la temporada pasada fue un reloj suizo, ¿no? Y no creo que sea un jugador del que se pueda dudar de su concentración. Bueno, pues el otro día a lo mejor se confió un poco, tomó una decisión equivocada y lo pagamos muy caro, ¿no? En lo de Corredera, pues parece que tenía otras circunstancias que lo podían rodear el día anterior, etcétera. Entonces, habrá mil motivos. evidentemente, la tensión, el no arriesgar donde no hay que, en zonas donde no hay que arriesgar, es fundamental. El gol de el fallo de Corredera y el fallo de José León es zona de mucho peligro. En acciones relativamente sencillas, bueno, pues no lo sé. Sí, yo creo que al final es una cuestión de estar al 120%, al 200% mental y físicamente para que no te penalice de esa manera, ¿no? Ya te digo, me importa más lo que se trabaje, lo que se puede trabajar, que tiene que ver con las situaciones de balón parado, etcétera, ¿no?
Sobre el debate de Aitor, Gorka, ¿en qué punto te posicionas? Es verdad que no está atravesando su mejor momento, pero no sé, ¿cómo ves tú la situación del capitán?
Igual es un poco excesivo un debate sobre Aitor, ¿no? Yo creo que lo natural tendría que ser que Aitor no fuera imprescindible con los años que tiene. Y por otro lado, que tenga, bueno, lógicamente ahora, con la cantidad de bajas que ha habido y que hay, es bastante razonable que participe, ¿no? No sé si todo el partido o siempre como titular, pero bueno, es difícil ahora, o ha sido difícil encontrar alternativas, ¿no? Alternativas en las que el entrenador se sienta a lo mejor más seguro, ¿no? Que eso tiene que ver también con lo que el entrenador considera que puede necesitar el equipo, ¿no? Yo sí creo, te estaba escuchando, y yo estoy un poco, no estoy tan alineado con tu amor por incondicional, por Aitor, pero sí creo que con el paso de la temporada probablemente volvamos a ver un Aitor que no queramos quitar, porque es un jugador muy profesional, que cada año va a rendir menos, lógicamente, pero yo creo que a lo largo de la temporada, al final es un jugador que salvo que haya alguien que le quite el puesto, que se lo robe y que le haga estar a la sombra, entre la cantidad de tarjetas que se producen en esa zona del campo, lesiones y su propia capacidad para, porque es un tío muy inteligente, muy profesional, se ha cuidado mucho, bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Entonces yo creo que no debería haber un debate en torno a Aitor, porque tampoco es justo. Yo creo que es un tío que se ha ganado el derecho a que no se esté debatiendo sobre él. En eso también, bueno, cuando haya más efectivos disponibles, Ramis me imagino que tendrá que ir jugando con los tiempos que le dé a Aitor para que no se convierta en un debate constante, ¿no?
Totalmente. Gorka López, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego. Ahora seguimos hablando. Tenemos que hacer una pausa, pero les adelanto a todos que Juanjo Ramos ha vuelto a mandar un mensaje. Lo leemos a la vuelta, venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Regresa Expo Outlet de Arona, los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. ¡Inscríbete ya! Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:29. Como les decía, Juanjo Ramos, fiel oyente de esta emisora, cuando no está en esta emisora, lógicamente,
cuidado, con asuntos sociales,
ha vuelto a mandar un mensaje.
La inspección de asuntos sociales.
Yo quería dejar ya el debate de Aitor, pero sí, estoy seguro que esto va a alimentar el...
Llegó él. Yo creo que está Greta, Juanjo y Aitor San al lado, creo.
Ah, Aitor San al lado. Pensé que estabas poniendo su orden. No, en su casa. Como el de Bale, Gols,
está allí en su casa, Está cuidando de Greta y de Aitor San.
Vale, mira. Hola, le pido al moderador del Tertulión que censure mensajes y a contertulios que se osen meter con don Aitor Sanz, un fiel oyente del Toscal.
Del Toscal. No sé, no caigo.
Yo sé que Aitor, no, perdón, que Juanjo está en mi equipo con lo de Aitor.
No, claro.
Hombre, también se quiere casar.
Hombre, eso no sé si yo se lo permitiría.
Va a haber aquí una disputa.
Me han llegado varios mensajes, eso sí, no al 610-1011, donde pueden seguir opinando, pero a mi teléfono, diciéndome, no me quites a Aitor Sanz, que Aitor Sanz es para mí. O sea que...
Femenino, ¿no?
Sí. Sí, mucho público femenino. A ver,
lo suponí.
Que lo hemos dejado para el final, pero no es menos importante. Lo estábamos hablando otra vez fuera de micrófono. Los penaltis del otro día. ¿Les parece a alguno de ustedes penalti alguno de ellos o no? Primi dice que no, ninguno. ¿De los cuatro?
Ninguno.
A mí tampoco.
¿A Rojas tampoco?
Ninguno.
Yo digo que el de la mano lo pueden pitar.
¿Pero cuál pitar? De la mano, porque hay
el
tres.
El remate de
tres manos.
El remate de Sarfino, ¿eh?
Sí, que le da a Sarfino.
Sí,
ese es el
en
primero.
En la mano a Sarfino.
Al final de la primera parte, ¿no? Me parece que fue ese.
Al final de la primera parte.
Y nos acordamos.
Yo sí me acuerdo.
Y se acuerda.
Lo que más se puede parecer un penalti. No, a Teto, no. Primero hay una entrada fuera del área y luego en el despeje toca balón. Aunque se haya levantado la pierna, toca balón. Y luego la última jugada que también se está reclamando, mira que hay que ver repeticiones para adelante y para atrás para ver algo en esa jugada.
Pero lo que molesta a la gente, que es lo que yo vi en redes sociales al término del partido, es que ese tipo de manos al Tenerife se las han pitado.
Eso es lo que yo
ese
te
tipo
digo.
De manos es
que yo
al
creo que
se
estamos
han
rebuscando demasiado en el fútbol, de verdad. Y primero nos ofendemos, que vemos campañas en todos lados, nos ofendemos por todo en el fútbol, en la vida también, pero en el fútbol. Vemos penaltis por todos lados, estamos siempre rebuscando algo a favor nuestro, pero en todos los partidos. Es como las declaraciones de Abelardo el otro día. Le han dado una importancia lo de Abelardo, que aunque no tenga nada que ver, perdón, pero es que estamos rebuscando el problema. Chicos, todos aquí más o menos nos gusta ver fútbol y hemos visto fútbol. Los penaltis del otro día no era ninguno, lo sabemos. Si rebuscamos, pues rebuscamos, pero no, es que
el de la mano pues no te lo pueden pitar. Para mí.
Para mí ninguno.
Para mí también. Es que es curioso como una misma jugada, las personas las podemos ver de forma tan diferente. Ayer, que para mí es un penalti como un castillo.
Ayer en
vamos.
El Bernabéu hubo una jugada que fue el gol del Madrid, que muchos habríamos pitado fuera de juego.
Yo entre ellos.
Pitó, y hay muchos analistas arbitrales que te dicen que está bien pitado, y luego te encuentras otros analistas arbitrales que te dicen que no. Y tal.
Del mismo modo que el penalti que pitan no puede ser penalti en la vida.
No.
Nunca. ¿Penalti en Madrid ayer?
Para mí es penalti.
En la vida. Porque no hay más que ver, si nos podemos dar eso que nos gusta tanto a nosotros, la moviola que se llamaba antes, para adelante y para atrás, vas a tirar tú a un futbolista de 90 kilos poniéndole la mano a la espalda y ni siquiera llegando a estirar los brazos.
Para mí sí es penalti como una catedral. Para el gol había que anularlo y el penalti se llamaba penalti.
Que no está contacto, se tira.
Es que, no sé, el VAR lo que nos ha traído es a revisar las nimiedades. Lo que llaman penaltitos, faltitas y eso.
Yo lo que digo, las contra el Tenerife todos caen del lado, del lado contra nuestro.
Cuando tienes que debatir algo, me pones una foto.
Yo te admito que
el balón puede estar o el pie un poquito
contra el Tenerife, solo son penaltis y goles anulados. Aburre. Y penaltis contra el Tenerife, ahí no, nunca hay ninguna duda.
El tema VAR ya a mí me aburre.
Que no, señor, que hay penalti a Iván Romero como una catedral.
Pero hay penalti a Iván Romero como una catedral. Que vamos a pagar caro eso. Es que estoy convencido de que vamos a pagar caro
pero
eso.
Que hay penalti a Iván Romero en esa jugada.
El penalti que nos pitan contra el Málaga, que no es penalti en la vida. Lo vamos a pagar caro, primo.
A mí eso me parece un discurso muy victimista y un poco sentirse en el centro del debate de todos sitios. En Santander, en Gerona, en Madrid y en Sevilla se las trae floja los penaltis que le piten a favor o en contra del Tenerife.
De la clasificación.
A nadie le importa lo que pasa
yo en eso estoy con
al
Roja.
Tenerife, salvo al Tenerife.
Entonces, a este le dieron más importancia del Málaga porque no había jornada de liga. Claro. Y tenía que hablar de algo, pero que... No hay más.
Bueno, abro el último melón.
Enrique Gallego.
No. ¿Quieres hablar de Enrique Gallego? ¿Quieres decir?
No, gracias.
¿No? ¿Alguno quiere...?
No. Nada que decir porque... Conjunto vacío.
Bueno, soluciones.
Usted tampoco, ¿no?
Soluciones.
Bien le dan a otros y...
No quería hablar, pero mira, estoy intentando cambiar de tema y sigue ahí metiendo la puntilla. ¿Quieres decir algo de Enrique Gallego, Primi? Es el momento,
¿eh? Que no tengo nada, no me aporta.
Hable ahora, calle para siempre, como se suele decir. Que no te aporta.
Que el centro delantero, goleador de mi equipo, lleva 2 goles. Y yo quiero un centro delantero que marque goles, porque me gustan los centros delanteros que marquen goles. Y más, si no me acompaña nadie, que marque goles. Y a Enrique Gallego, con su comportamiento, su trabajo, su honradez, no me meto. Que me pasa igual que con Aitor Sanz. Pero, chico, que yo al centro delantero de un equipo con aspiraciones, aspiro a que marque goles.
La pena es que Lewandowski está pillado ya.
Sí, pero alguien en segunda marca, alguien goles, ¿no? No marcan goles. Yo sé, el del Oviedo está marcando goles todavía.
¿Quién es el máximo goleador de segunda división ahora mismo?
Raúl, no me acuerdo el apellido, el del Mirandés.
Chico, pero yo no estoy diciendo que marque 15.
El chico del Betis.
El chico del Betis.
Que sí. No marque 15, no, pero contra.
Y el del Granada, Usuni.
Que me desatasque esto.
Raúl, 6 goles. Usuni, 6 goles. Cris Ramos, 4, que se lesionó ayer, por cierto. Marc Cardona, 4. Después ya Stoico, Sadiku, Dani Ojeda. Viene con 4 y después ya gente con 3 goles. O sea, que tampoco
y el nuestro,
que...
2.
O sea, ¿y el Mirandés en qué posición está?
En descenso. Es el equipo que abre
con el delantero más goleador de la categoría.
No es importante un goleador.
No hay más preguntas.
Eso pasó con Borja
Viera. Ha estado bien, Fran.
Entonces, el Tenerife no es importante que marque gol.
No es importante que los marque uno.
Ha recibido.
Lo verdad es que se marque.
Pero que tú tengas un
da igual quién, ¿no, Fran? Estamos de acuerdo.
A ver, queremos otra. Ah, vale, que nuestro objetivo es la mediocridad. Vale.
No, pero
Chichilio,
estoy diciendo el máximo goleador de la categoría es el jugador de es el goleador de un equipo en descenso.
Y seguro que ha ocurrido que el máximo goleador, el Pichichi o el como se llame en segunda, ha descendido el de un equipo y haya descendido, lógico. También pasa que a lo mejor ese, pues mira, el país de los hijos del Turto del Rey la metió toda, pero en defensa éramos una verbena. Pues claro que ocurre,
el segundo máximo goleador de la categoría, Dani Ojeda, es el jugador de un equipo que está a un punto por encima de nosotros.
¿Y qué quieres decir con eso, Frank?
Que tener un goleador no te garantiza nada.
Es que esta categoría claro que lo que no te garantiza es nunca más no meter.
¿Y quién ha dicho eso?
Oh, tú estás diciendo pero que si nos conformamos con la mediocridad.
Hemos debatido sobre Teto, Modauda, Aitor San, Central José León. Hemos debatido de todo el equipo.
Tampoco podemos convertir a tener un goleador en algo malo. Para
ni mucho menos.
Tiene que aportar
tener
más.
Tener un jugador que sea capaz de aprovechar las oportunidades.
Pero
la teoría de ellos.
¿Cuántos goles ha fallado?
¿Para qué quieres el balón?
Enrique Gallego. Claro.
Pero a ver,
¿centro lo han puesto?
Los poetas, que somos varios, no hablen entre ustedes nada más, que yo sé que se entienden. Les hago una pregunta a los 4. ¿Consideran que tenemos un mal delantero?
No.
No, Tenerife. Mal delantero no ves. Estás
tergiversando. No estoy tergiversando. Quiero, no. Es la pregunta que la clave en esto.
Si Enrique Gallego tuviera un acompañante goleador, genial. Pero como es nuestro estandarte delante y necesitamos marcar goles también, digo que habrá que pedirle a nuestro centro delantero que por favor tenga al menos oportunidades. y nada que reprocharle, chico, nada más. Que, pero si queremos un equipo normalito, es que repito, es que es muy importante esto que digo. Si queremos un equipo normalito y vulgar, perfecto, ya está. Cosa,
pero cuando tú dices, yo le reclamo a mi centro delantero que marque goles, ¿tú qué quieres? Que el hombre
deseo,
coja,
mi deseo.
¿Qué quieres entonces? ¿Que coja al hombre la pelota con la mano, vaya a portería y meta goles en los partidos? Tendré, ¿alguien le tendrá que poner balones?
Pues bueno, entonces tendré que reprocharse.
Que la culpa no
entonces
es del delantero.
Entonces tendré que decírselo a Rami.
Cuando el delantero falla balones, a puerta vacía.
Entonces,
eso es un fallo.
Entonces tendré que reclamarle como aficionado a Rami. Claro. Y después me saltan con su hormigón. Entonces,
hombre,
claro,
no te vengas,
claro.
No te vengas por ahí.
Gallego, sí, sí. Gallego forma parte también del hormigón del Tenerife.
Pues ya está,
parte,
bien, perfecto.
Parte es fundamental. Pero sí, sí es verdad que es un poco paradójico que venimos a comentar que el Tenerife lo intentó, que tuvo actitud, que llegó, que tuvo oportunidades. Pero es verdad que Enrique Gallego, que es el delantero titular, no se puede decir que haya tenido una gran actuación, ni que haya fallado, ni siquiera fallado, porque a mí el delantero que la falla es que está ahí.
¿Cuántas oportunidades claro, tuvo?
Claro, pero entonces...
¿Qué quieren? ¿Que coja el balón y se vaya de
cae a banda, y...
pero
se entra...
Un equipo que
y a veces se entra, y como equipo, dice mi hermano, ¿a quién se centra? A él mismo, porque es el que tiene que rematar.
Pues entonces, algo no funciona ahí, pues si estamos jugando
un problema
a
de ataque,
atacar
¿no?
con jugadores rápidos por las bandas que centran y centran y centran y centran y centran y resulta que el delantero centro que está para ahí para rematar.
Pero en todo caso será no que acá habla Ramis, no a Enrique Gallego.
Bueno, no sé. Yo en todo caso con esto, yo me aferro a Iván Romero y lo que le vi en Ponferrada y los detalles, ustedes no se lo vieron, yo sí vi un par de detalles el otro día que me parece que es un delantero distinto y que tiene cosas que uno no está acostumbrado a ver en el Tenerife desde hace años.
Pues siento entonces, decírtelo Rojas, Primi, pero el domingo Enric Garcés.
No, o sea, no, tampoco quiero que se metan en la cabeza que lo que hizo Ponferrada no lo va a hacer todos los partidos, o sea, no se va a inventar un gol de la nada y
evidentemente.
Tal. Pero yo creo que peleó, fue capaz de desequilibrar en algún momento, lo que pasa que volvemos a lo mismo.
Pero
es
se,
un
dan
equipo,
cuenta, se dan cuenta cómo
es un
son
equipo
los poetas.
Que no llega con claridad. Entonces, al delantero, claro, cuando le llegan balones de aquella manera, pues es verdad que tampoco le podemos pedir gran cosa. Y yo por eso ahí, un poco, no estoy al 100% con Primi, pues yo creo que a Enric, tal y como jugamos, no le podemos pedir demasiado.
Pero fíjense cómo son los poetas. No Primi, no sé si has escuchado lo que ha dicho
sí,
Roja,
sí,
que como una de las virtudes de Iván Romero del partido del otro día es sí. que peleó.
Sí, pero es que eso...
Yo y para ti, el decir Tenerife... que Enrique Gallego pelea es como decir... Nah,
pero no, es que...
sí, Primi,
no
sí.
consigo. Yo sé que sí. Yo sé que al ser tanto, soy yo que no consigo explicarme bien, porque no son ustedes que no me entienden. Soy yo que no consigo explicarme. Pero lo voy a intentar de nuevo. Que yo a Enrique Gallego no le reprocho nada. Que no le puedo, no tengo la moral suficiente que decir para reprocharle nada a Enrique Gallego. Pero que mi centro delantero...
Que llevara más goles, que fuera un killer. Pero es
que el centro delantero,
goles,
que me da igual el nombre.
Mejor temporada,
necesitamos un centro delantero con este fútbol.
15 goles.
Con este 12 fútbol,
goles también.
Necesitamos un centro delantero que nos haga goles, que nos garantice goles.
Está
un equipo
media...
con aspiraciones necesita un portero que nos salve, un central duro y seguro, un medio centro que cree y un centro delantero que marque goles. Esa es la columna vertebral de un equipo con aspiraciones. Y no, Tenerife no lo tiene.
Dos
y una de las
eso.
Cosas que no tiene es eso. Para mí Enrique Gallego no es el centro delantero. Solo, en solitario, titular de un equipo con aspiraciones a subir. Para mí, ya está.
Está en una media de 11 goles ahora mismo. ¿Te parecen poco?
Los que ha marcado siempre.
¿Al centro delantero titular, sí?
¿Te parece un poco?
Sí, me parece un poco.
A mí no me
yo sé que el
poco.
Sistema no lo acompaña, que sé que no tiene un acompañante que se asocien o balones que le lleguen bien al área para poder rematar. Vale, pues es el centro delantero. Por eso no le tengo nada que achacar a él. Digo, es que te ponen 20 y no rematas ninguno. Pues tendría que reprocharle a Enrique Gallego. Pero eso no lo digo yo.
Sí, al final.
Yo no digo que falle balones. Yo no digo que yo no le tengo nada que reprochar, pero que no es el centro delantero titular de un equipo con aspiraciones, él solo. Acompañado, vale, me haga trabajo sucio y otro que me marque goles, vale.
La cuestión es que si acaba la temporada y Baldo ha metido 7 goles, Dauda ha metido 8, Aitor ha metido 3, Corredera 4 y Enric ha metido 11, entonces los goles de Enric, perfecto, es lo que se le pide. La cuestión es que si no tienes esa compañía, si el gol no llega y tu delantero centro, que es el especialista en meter goles, solo te deja 11 goles.
Lleva más goles en contra que a favor, claro, el Tenerife.
Entonces ahí
no será culpa de Enrique.
También, y dale, que yo no. Tú me escuchaste, ¿no?
Sí, perfectamente.
Pues que no le estoy echando la culpa, estoy diciendo que el Tenerife necesita, para aspirar a algo, que es lo que yo creo que hay que aspirar a algo, a meterte en promoción al menos. Esa es la aspiración. Creo que necesita, con este sistema más todavía, con esta forma de jugar que a mí no me gusta, más todavía. Jimmy, necesito goles, y el gol lo da el delantero.
Llevamos un gol menos que el año pasado a estas alturas. ¿Dónde está el problema?
Quito consuelo con el
en encajar, no,
por Dios,
es que
gane, que pase la vida.
Darle valor a tus goles.
Que gane, que pase la vida, goles, que han pasado.
Y los 11 goles de Enrique tienen más valor si tu portería está cero. Porque te da punto.
Pero ¿cuánto va a durar la repetición de ustedes y el año pasado?
Primi, pero Miguel tiene razón.
¿Qué?
Miguel tiene razón.
Como siempre.
Para mí, Miguel tiene razón.
Ah, eso.
El Tenerife, el problema del Tenerife, que era donde yo iba a ir antes de que me dijeras que no querías hablar sobre Enrique Gallego, y han pasado 10 minutos hablando de Enrique Gallego. Yo iba a...
Con la ironía de Frank y cosas
a lo que acaba de decir Miguel. El problema del Tenerife es defensivo.
Claro.
Más o menos.
Tiene, sí. Exactamente.
Oh, Enrique Gallego lleva tantos goles como el Burgos. No. Dos. Dos.
Ahora toca decir que el Burgos no ha encajado.
Y tiene 12 puntos.
Exactamente.
Ahí está. Es que
según ustedes dirían, tres puntos nada más que el Tenerife.
El espejo.
Tres puntos más que el Tenerife, nada más.
Jugando mal.
Dirían ustedes.
No le gusta a ustedes.
Depende
de
ustedes.
Uno de los debates, para mí el debate no es tanto el que meta goles o deje de meter goles. El problema, yo creo que coincidimos todos. Uno, en la debilidad defensiva del equipo. Y dos, en el problema de juego que tiene el equipo día de hoy.
Claro.
Y yo creo que por ahí hay que mirar más de medio para atrás que de medio para adelante.
De medio para arriba, digamos, estamos más o menos igual, más o menos igual.
Con todo lo respeto.
El problema lo tienes de medio para atrás.
Con todo lo respeto, y al margen del debate de Aitor San, que hemos tenido hace un rato.
Lateral.
La salida de balón el viernes por parte de los centrales, sobre todo en el perfil derecho de la defensa, era francamente lamentable. El central derecho del Tenerife el viernes, cada vez que cogía la pelota y avanzaba con el balón, no sabía qué hacer. Y siempre era una entrega o de seguridad o mala, y luego aspamientos con las manos como ¿y qué quieres que haga?
¿A quién se la doy?
Y aspamiento con las manos como que quieres que haga. Yo creo que después de 4 años ya sabe hablar español.
Yo creo que el Tenerife, no estoy en los entrenamientos, pero creo, o no se demuestra, y si se hace, no se demuestra en los partidos, que se trabaje mucho el ataque del Tenerife, la forma de atacar,
todas las semanas.
Pues que atiendan, porque alguno se está copiando del compañero y no se entera de nada, y está suspendiendo. Que atiendan los jugadores al examen.
De concentración, de defensiva, hay un problema de calidad, sin duda, y vuelvo a lo que dije al principio. Cuando tú tienes poca calidad y estás en una dinámica buena, es lo que yo decía hace unos años, o no sé tantas temporadas, con el tema de cuando sonaban entrenadores y estas historias. Cuando tú tienes un grupo mediocre con un buen entrenador, el buen entrenador va a ser mejor a ese grupo mediocre. Cuando tú tienes un mal entrenador, el mediocre va a ser mediocre o va a ser peor.
Lo atrofia.
Y en las dinámicas de equipos, dinámicas ganadoras y dinámicas perdedoras, y el Tenerife está ahora en una dinámica perdedora, no vamos a engañar. Es decir, yo leía a alguien en Twitter diciendo, no, es que si cogemos los tres últimos partidos, la racha es una racha de equipo de playoff. Sí, sí, pero esto no son rachas de tres partidos, esto no son los trimestres de Hacienda, Primi.
Gracias a Dios.
Los trimestres, esto es una competición de 42 jornadas. Sí. O sea, aquí no hay que coger lo que me interesa, 5 aquí, 3 aquí, 2 aquí, no. Cuando el equipo está en una dinámica perdedora, como está el Tenerife, y hay un montón de dudas.
Te voy a...
El
perdedora fuera de casa.
Una dinámica perdedora. No has ganado aquí el último partido en casa. Una dinámica perdedora.
He ganado el Racing 1-0.
Has empatado contra el Lugo. O sea, es que estás en una dinámica perdedora. No estás en una dinámica ganadora. La dinámica ganadora es la del año pasado. Si tú tienes una dinámica ganadora, hasta un mulo que tú pongas a jugar y le pongas unos borseguíes, como se llamaban antes, te juega la pelota. Ahora, si tú tienes la dinámica perdedora, ya puedes tener a Messi, a Cristiano Ronaldo, en su prime, como dicen los pibes ahora, en su mejor momento, que es se va a contagiar de la dinámica perdedora del equipo. No le den más vueltas. Y al final es lo que ocurre. Tienes unos jugadores que, oye, son jugadores de segunda división. Yo siempre lo digo. Es que fulano de tal es buen jugador. No, mira, fulano de tal juega en segunda división. Si fulano de tal fuese un futbolista, estaba jugando en primera división. no le des más vuelta. Aquí parece que estamos hablando de que tenemos aquí la plantilla al Manchester City, coño, que no.
Pues mira, yo creo que mejor cierre de tertulia no puede haber.
Entonces, lo que quiero decir es, cuando el equipo coge una dinámica ganadora, si es que la coge, y yo lo dudo, porque para mí esta temporada es una temporada del octavo al decimosegundo.
Ya está.
Para tirar voladores.
Pues ya está.
Para tirar voladores. Porque el año pasado, con la misma o menos, o igual, o no sé si superó en calidad, pero vamos a poner la misma calidad, la dinámica ganadora del equipo dio que los jugadores rindiesen por encima de las expectativas. Cuando no tienes esa dinámica, pues los jugadores van a rendir en su expectativa. Y tenemos lo que tenemos, señores. Tenemos lo que tenemos, no tenemos otra cosa.
Tenemos la plantilla que han hecho y que han querido.
Está, claro.
La semana pasada es verdad que decíamos que esta temporada tenía pinta de una temporada cualquiera de los últimos 15 años, salvo estas dos, tres excepcionales que hemos tenido, y tiene pinta de eso. Ahora, yo creo que lo vamos a ver más claro dentro de 3-4 semanas. Ahora viene una racha y un reto para el Tenerife. Equipos que vienen con dinámica ganadora, como el Cartagena, como el Albacete.
Granada.
Granada en dinámica
equipo, ganadora. No, pero un equipo con jugadores, no, mucha calidad.
Hombre.
Entonces, estos tres partidos que vienen ahora, sí creo que van a marcar mucho la trayectoria del equipo. Malos resultados ahí. Cuidado.
Pero ¿sabes
cuidado.
Lo que les digo? Que ahí es donde mejor rinde el Tenerife. Yo lo que me digo, quedo sin tiempo, Primi.
Nada más, a un apunte.
Venga.
Desde que llegue Paulino Rivera, la tendencia va a cambiar.
O Garrido.
Primi, no, está, Roja, Miguel, Fran, gracias a los cuatro. Última pausa, venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Es esa energía especial que se nota en el aire y se siente a cada paso, en cada paisaje, cada noche y cada día, que te llega y que te atrapa. Que se respira y que te inspira. Y que no se queda aquí, porque cambia algo dentro de ti. ¿La sientes? El Hierro. La isla con alma.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Más fútbol, contamos noticias. Berto Mata, buenas tardes.
Así es, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues gran victoria del Granadilla Tenerife Gatesa, como hemos comentado en esta casa este pasado sábado, visitando al Real Betis Balompié. El conjunto granadillero comenzó ganando el partido por 0-1. El Betis terminaba empatándolo en la primera parte con una jugada, pues que prácticamente no tiene discusión en cuanto al fuera de juego se refiere, puesto que la futbolista verde y blanca estaba metida prácticamente 2 metros en fuera de juego, no lo estimó así oportuno la jueza de línea y acabó empatando el conjunto de Francis Díaz el partido a 1 gol. Aún así, en la segunda mitad, el Granadilla, tras un penalti muy claro, fue capaz de llevarse el partido y sumar la primera victoria de la temporada en 2 jornadas que lleva disputadas. Así lo decía, así lo valoraba su técnico, José Herrera. Vamos a escucharle.
Bueno, para nosotras importante la victoria de hoy contra un gran rival como es el Betis. Nosotras estrenamos casillero en un campo muy complicado donde le va a costar a los equipos sacar puntos. Sabíamos que iba a ser un partido muy disputado por ambas partes y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho desde el trabajo, ¿no? Pero la verdad que enormemente contento y orgullosas todas de estrenar casillero esta temporada. Bueno, todavía tenemos el partido aplazado contra el Real Madrid, que no pudimos disputarlo por las condiciones climatológicas que teníamos en Canarias. Este es nuestro segundo partido y son 2 partidos totalmente diferentes, ¿no? Entendemos que el planteamiento contra el Barça tiene que ser diferente en la línea de que es un equipo que genera mucho a través del juego de posición y hoy que sí sabíamos que aquí pues teníamos que ganar esos duelos individuales, esos duelos aéreos, que era un partido más abierto, más disputado y que podía caer de cualquiera de los lados, ¿no? Es cierto que en la primera parte a lo mejor no pudimos encontrar esas circulaciones que a nosotras nos hacen tan bien y el Betis no nos contrarrestó muy bien, ¿no? Pero a partir de ahí, al final, cuando empieza la segunda parte, podemos empezar a hacer un poco más nuestro juego y nos llevamos el partido, pues la valoración puede ser muy positiva, pero sí que es cierto que son 2 partidos totalmente diferentes porque son 2 rivales con un juego totalmente diferente.
Esta era la valoración de José Herrera, el técnico del Granadilla Tenerife Gatesa. También tuvo palabras para valorar el partido Francis Díaz, pero nos vamos a quedar con las siguientes, en las cuales el técnico tinerfeño en las filas del Real Betis Balompié criticaba de esta manera, al parecer, algunas actuaciones o algunas palabras de jugadoras y parte del cuerpo técnico granadillero.
Seguir trabajando, seguir esforzándonos, está la tercera jornada y a ellas desearles suerte, a pesar de que a mí, pues bueno, hoy en el banquillo no se me ha tratado bien, no sé por qué, debe ser que les debo algo al equipo contrario. Cuando he estado 2 años y medio allí, incluso he escuchado algún que otro insultito, pero bueno, yo me mantengo en lo mismo, ¿eh? Toda la suerte del mundo, que Granadilla siga creciendo y que siga hacia arriba, y nosotros a mantener el nivel, a seguir trabajando y a querer lo que hacemos.
Bueno, duras palabras, obviamente, de Francis Díaz. De momento se ha mantenido al margen el Granadilla Tenerife Gatesa, aunque eso sí, María José Pérez, en sus propias redes sociales de Twitter, ha dicho que es una chica que se considera respetuosa en la vida y que está claro que cuando alguien se dirige a ella y encima la insulta, el gesto de ella es claro. Sale andando cuando se realiza el cambio para recibir un golpe y de ahí pone textualmente que mi carrera no puede ser más que ir andando. Tras salir así, recibo desde el banquillo rival muchas faltas de respeto hacia mí. Un gesto afortunado no, por mi parte, obviamente, también lo digo, pero nadie tiene el derecho de dirigirse a mí de esa manera. Si ofendí a alguien, lo siento. Así que está servida, bueno, pues la polémica, digamos, entre Francis Díaz y el Granadilla Tenerife Gatesa con este tipo de cosas que han pasado en el encuentro anterior.
Gracias, Berto. Turno ahora para el baloncesto. ¿Cómo ha empezado la temporada del Club Baloncesto Canarias? El Lenovo Tenerife, 2 partidos, 2 victorias y líder de la Liga Endesa. Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
La verdad que un inicio soñado para el equipo de Chus Vidorreta.
Sí, así es. Con esas 2 victorias, tanto el nuevo Congos como el pasado sábado, en su debut en casa en esta nueva temporada, esa victoria 76-67 frente al Básquet Girona, pues sigue manteniendo esa primera posición con los resultados que se dieron este fin de semana con respecto a la segunda fecha de la temporada. Ayer, pues muy pendiente de lo que hacían los 2 próximos visitantes del Lenovo Tenerife en ese enfrentamiento en el Palau, donde el Baskonia se fue al descanso ganando, pero caía y fueron superados por los azulgranas con la victoria del equipo catalán 89-74. Un conjunto, el del Lenovo, que ya piensa cambiando el chip en la BCL del próximo miércoles.
Escuchamos a Chus Vidorreta, estará la valoración del técnico después de la victoria de este pasado fin de semana.
Bueno, creo que ha sido un buen partido. El equipo ha sabido reaccionar a un gran inicio del Básquet Girona con mucho acierto de Josef Frank, de Taylor. Lógicamente, un partido con
Gran inicio de temporada, sin ninguna duda, del Lenovo Tenerife, que lo próximo va a ser el próximo domingo, 5:30 de la tarde, lo próximo en Liga Endesa ante el Baskonia, y lo siguiente va a ser el miércoles en Champions frente al Rita. Gracias, Carlos.
Rápido llegas y rápido te vas, entras por adelante pero sales por atrás, y mami, no quiero que quede nunca así, yeah. Contigo siempre quise más, en la cama me da guerra y cuando terminamos paz, pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás, no hay nadie que me lo haga así, y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación, tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que vernos.
Llegamos a las 3 en punto de la tarde con esta canción de Quevedo que se llama Vista al Mar. Nos despedimos y nos citamos de nuevo para mañana a partir de las 2 de la tarde de nuevo con nuestra programación habitual en Deportes Cope en Tenerife. Se quedan ahora con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde. El deporte vuelve a partir de las 7:30 en La Linterna. Señoras, señores, sean felices. Buenas tardes.
Cómo se siente, sabiendo que de todo soy el diferente. No fuma, pero su nota sobresaliente. Parece que olvidaste lo rico